Paro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi, cuando es la tarde con 32 minutos aproximadamente de este día viernes 22 de septiembre. Damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl. También seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tenemos muy interesantes invitados, pero antes también dar un aviso interno que es muy importante, que es en este proceso de crecimiento de Radio Agricultura a lo largo de todo el país. Les comentamos que a partir de este lunes 25 de septiembre estaremos transmitiendo en vivo, en directo, en Puerto Montt, en 96.9 FM, y también en la ciudad de Osorno, 91.1. Y obviamente... esto tiene que ver, ¿cierto?, con en este crecimiento que estamos experimentando a lo largo de todo el país, para que efectivamente sea una radio transversal y de todos los chilenos, no solamente de los que estamos acá en la región metropolitana.
Así, y podamos tener opinión de verdad.
Y podamos tener opinión de verdad, exactamente. Bueno, hoy día estoy acá con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás tú?
Bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Contento con este desarrollo de la radio, que ha hecho con mucho esfuerzo y bien planificado este crecimiento, y en un país que la inversión está cayendo, la radio sigue creciendo. Así que es una buena señal.
Así es, así es. Oye, presentemos a los invitados. Vamos a hablar un poco sobre los mercados y vamos a hablar con ellos, pero sería bueno que los presentara. Aquí tenemos hoy día de muy ilustre invitado.
Costó traerlo porque se hizo regodear mucho, porque parece que está muy ocupado, porque está permanentemente arriba de su negocio. Es de Emilio Pesquera, que junto con Fernando López son los dueños de estos restaurantes muy conocidos, que todos conocemos. Muchos de nosotros hemos visitado el otro sitio, Perú Criollo, el Pesquero, que está ahí en Borde Río, el Hanso y el Carnero. Ellos lo hemos logrado otra vez para que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia en Chile estos últimos 28 años desde que llegaron, o desde que llegó Emilio al año 89, qué significaba para ellos la experiencia de poder cambiar las tendencias y los gustos del chileno y poder traer la tradición peruana de la buena comida a nuestro mercado. Así que lo tenemos de invitado a ellos. Bienvenido Emilio y Fernando.
Hola.
Gracias, muchachos.
Muchas gracias.
Encantado de estar acá con ustedes.
Gracias por lo de muchachos. ¿Eh? Oye,
20% de descuento.
Claro, vamos a partir bien ahí con eso. Oye, bueno, hablando levemente sobre los mercados, la verdad es que en general estamos mercados tranquilos. El IPSA prácticamente no se ha movido, aunque sí vale la pena destacar.
¿Qué pasó con Tricol? ¿Bajó?
Sí, ha bajado.
Buena caída. Yo creo que se ha corregido a la baja eso, fíjate.
Bueno, ahí la verdad es que no lo he seguido tanto, pero quiero destacar Sokimich, que sigue subiendo a niveles récord, y también la empresa Salmonera, que con alza, fuertes alzas.
Eso es positivo.
Eso es positivo, sí. El dólar también cayendo levemente a niveles un poquito más abajo de C25, y también tenemos el tema de los commodities, como el cobre, que sigue bajando, está a 2,9, una caída de 1,7%. Pero en general, yo diría los mercados bastante tranquilo. Y también yo quiero aprovecharse un comentario acá, porque la verdad es que yo creo que estamos perdiendo a veces la perspectiva. Y a raíz de la, y esto lo digo a título personal, y no porque en este caso se trata de alguien que más que también está relacionado con la radio, pero esta discusión que ha habido, donde la candidata Beatriz Sánchez, el Frente Amplio, se arroja la, no sé, la capacidad de vetar a un panelista o a un conductor de un programa de televisión, en este caso Sergio Melnik, por haber sido un ministro de la dictadura. Es bien curioso, porque la verdad es que estamos hablando de una persona, Beatriz Sánchez, que trabajaba en el canal que Melnik filmó, la red televisión, y me imagino que no recibía un sueldo, el salario mínimo. Entonces, la verdad es que me parece lamentable, y junto con eso, ahora aparece el famoso diputado del Partido Comunista, el señor Daniel Núñez, que nunca ha visto que ha hecho nada, probablemente también está metido con el copy-paste, probablemente, y junto a la ex timonel del Colegio Periodista, van, hace una denuncia contra Canal 13 por tener a Sergio Melnik como panelista. O sea, me imagino que también la Radio Agricultura irá a ser denunciada, me imagino, por tener a un señor tan tan malvado, digamos, que ha hecho tanto daño. Así que yo acá me parece que, a ver, de partida los señores diputados que hagan la pega, que hagan la pega. La verdad es que no han hecho su pega, es un desastre, es una vergüenza en general, ¿cierto?
Buen punto, Roberto.
Y la diputada y la señora Beatriz Sánchez, ¿cierto? Que la verdad es que no sé, con aura casi de intocable, se da el lujo de decir a quién me entrevista y a quién no.
Una autoridad moral.
Una autoridad moral lamentable. Pero bueno, yo creo que es bueno que estas cosas ocurran, porque al final, en poco tiempo
vamos
más,
conociendo quién es quién.
Quién es quién, y hay que ir a votar. Y hay que ir a votar y que la gente se haga su propio idea, ¿cierto?, de quién es quién acá. Y también yo aprovecho ahí de pasarle, yo no conozco personalmente, pero mi fuerte respaldo a Sergio Melnik, porque creo que me parece totalmente injusto. Y la verdad es que creo que se da vuelta acá al final, vamos a ver cómo se da un efecto boomerang acá.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, porque yo creo que quien está postulando a ser candidata o postulándose presidenta de todos los chilenos debe tener una apertura de pensamiento lo suficientemente amplia y sobre todo generosa de poder entender y escuchar a todos los chilenos. O sea, vetar a un canal de televisión o a un medio de comunicación que además tiene que transmitir también la libre opinión de todos los chilenos y el pensamiento. Acá también tenemos panelistas en Radio Cultura a Pepe Out, que lo hace muy bien, que es partidario de Guillé, entiendo yo. Entonces yo creo que una candidata o una presidenta, potencial presidenta de la República de Chile, que vete a canal de televisión, o sea, cuando sea presidenta, ¿qué va a pasar? ¿Va a empezar a tatizar?
Sí, pues bueno, muy 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 lamentable, así que vamos a ver qué pasa ahí, pero realmente acá se está reflejando.
Comentar
¿sí?
también un dato que entiendo que el tema Tricot, que salió muy bien vendida la acción, pero después la FECU no ha salido tan buena y ha tenido una baja y una corrección. Yo creo que esa acción hay que seguirla, porque yo creo que a tener ajuste se va a bajar, Roberto, y efectivamente el consumo sigue estando deteriorado, por lo tanto ahí podemos tener alguna sorpresa en el mediano plazo.
Me parece. Oye, hagamos lo siguiente, porque estamos ahí encima, vamos a hacer una pausa y vamos a irnos ya largo ahí con nuestro
para degustar de la buena comida.
Sí, pero a eso también aprovecho de comentarles que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá a los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación, organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rirandi, hoy día acompañado con Cristian Serna. Y nuevamente, para los que se estén integrando ahora, ya tenemos a dos importantes empresarios gastronómicos.
Siendo 25 o 20 para las 2.
20 para las 2.
Estamos con hambre de un lomo salteado, puede ser.
Y un buen pico sour.
Un pico sour, peruano.
Sí. Sí. Oye, bueno, Emilio Besqueira y su socio Fernando López, ¿cierto? Emilio, ¿qué te llevó a venirte a Chile hace casi 30 años a incursionar en este mundo donde Chile, por favor, corrígeme, no se caracterizaba por ser precisamente un destino muy sofisticado, y que quizás eso fue una de las cosas que te llamó la atención, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico.
No sé si sofisticado, ¿no? O sea, bastante, o sea, muy buen producto, linda ciudad. Fuimos invitados durante los 80 a participar en festivales gastronómicos acá con mucha frecuencia, por un hotel y una línea aérea, entonces íbamos y veníamos con mucha frecuencia durante los 80, y ahí inmediatamente uno se da cuenta, no había mucho que investigar, digamos, que en el área gastronómica había un vacío tremendo, había mucho por hacer, y la comida que hacíamos durante las estadías cortas que teníamos en Santiago, era la gente se chupaba los dedos, entonces claro, no había mucho donde perderse.
A puro McDonald's.
Era un mercado que venía para arriba. Fueron pasando los 80 y ya la hora de que de 89 ya fue el momento, pues, de poner algo acá, ¿no? El otro sitio en Lima ya funcionaba con hacía ya 10 años por lo menos.
Y quiero preguntarte un poco, tú con esta mirada que venías de afuera y sobre todo de Perú, ¿cierto? Que hoy día la capital gastronómica de América Latina, ¿cómo ha evolucionado el gusto del consumidor chileno y cómo ustedes han ido adaptando a esos cambios?
Bueno, la evolución del gusto ha sido explosiva, o sea, hablemos del 90 para adelante, el chileno por un lado viaja mucho más, visita mucho más lugares, mucho más exigente, sale mucho más. Los jóvenes hoy día están buscan la constante búsqueda de tendencias nuevas, cosas nuevas. Y la cocina peruana, bueno, ha entrado de una manera, pues, si bien fuimos los primeros hace prácticamente 30 años, hoy día deben de haber, no sé, pues 300 o 400 restaurantes de cocina peruana en Santiago.
No sé si una locura, pero es un número bastante impresionante, ¿no?
No, es una locura, porque yo diría que hay más restaurantes de cocina peruana en Santiago que en Lima. O sea, así de claro. No es tan difícil.
Así y diferentes precios, ¿ah? También de categorías, también me imagino.
Evidentemente.
Me imagino que el Moro tuyo está a un segmento distinto. Hay que recordar que Emilio tiene restaurantes que están cerca de Borde Río, con buenas instalaciones, con buena infraestructura, y que implica inversiones importantes. Hay que recordar también que Emilio, junto con Fernando, ellos administran sus locales, gestionan el negocio y están en el día a día, de muy temprano hasta muy tarde, viendo que esto funcione también.
Así es. No, siempre hemos crecido en forma orgánica, hemos ido desarrollando nuestras marcas que mencionaste al comienzo.
Sí, claro.
El otro sitio, evidentemente, siendo la más tradicional, y después viene Perú Criollo, que está en Maipú, en el Arauco Maipú, que ha sido una experiencia muy interesante. La verdad es que me tiene muy contento y entretenido, porque es una...
¿Cuánto año lleva Perú Criollo?
Perú Criollo va a cumplir 3, si no yo...
4 años.
Vamos para el cuarto, que en el fondo fue un modelo que inventamos o que desarrollamos para poder entrar a la periferia de Santiago, llámese... Plaza Norte, llámese Maipú, Florida, claro, etcétera, y bueno, ahí lo tenemos funcionando muy bien. Después viene Hanso, que es una franquicia peruana de cocina Nikkei, peruana-japonesa, que ha tenido un éxito tremendo, hablando también de cómo han ido variando las tendencias. O sea, hoy día niños de colegio de 5, 8, 10 años comen rolls, pero como si fueran píldoras.
Sí,
y la gente de edad también es transversal absolutamente, cosa que era impensada hace 10, 15 años atrás en Santiago.
¿Y el carnero resultado de un cambio? ¿El Emilio lo cambias por carnero?
Obedece básicamente a un cambio. El Emilio era cocina peruana contemporánea, que duró...
Era un poco más de comida peruana, y quisiste cambiar a algo más...
Un poco más finel, y digamos, más pituquita, como digo, sí. más elaborada, más traída al valor actual, las tendencias más modernas. Pero ya con tanto peruano, el año pasado emprendimos un proyecto de remodelación, le dimos la vuelta a carnero, como digo, de Emilio pasó a carnero, y bueno, mi vínculo con la Patagonia y con el Magallanes siempre ha sido muy estrecho. Por lo tanto, quería hacer un asador, y cómo diferenciarme, digamos, de la cantidad de asadores que hay en la ciudad, introdujimos... cordero al palo, además de vacuno y algunas especies marinas del sur, centolla fresca. Entonces es un asador patagónico un asador muy rico, muy entretenido, muy fresquito.
Y con muy buena vista también.
Y el último, la última aventura en la que estamos embarcados con Fernando también es el pesquiero.
Que está de Libia, de Puerto Libia antiguamente.
Exactamente, ¿no? O sea, nosotros estamos en Borde Río prácticamente desde que Borde Río empezó.
Correcto.
Con el otro sitio. Hemos visto la evolución del Ibis, de Puerto Varas, etcétera, y cuando este local se desocupó, definitivamente era una ubicación que son escasas hoy día en Santiago, que había que perseguir, y bueno, ganamos la buena pro y abrimos Pesquiero hace un poco menos, deben ser entre 6 u 8 meses. Y hoy día yo creo que el gran potencial que tenemos, como conversábamos, es nuestras marcas, que son estas cinco marcas que están bastante bien segmentadas, los productos están muy bien desarrollados, conceptualizados, etcétera. Hemos ido creciendo en forma orgánica con lo que hemos tenido, digamos, con lo que hemos ido pudiendo producir. Hoy día sí, mirando con la dinámica del mercado y del retail gastronómico, estamos mirando el mercado de otra manera, buscando apoyo de quizás ser inversionistas, fondos, alguien que quiera acompañarnos.
Se trata para el crecimiento ya.
Expansión, exactamente.
Y ahí eso, ¿por dónde va? ¿Va por también explorar regiones? ¿Va por eventualmente franquiciar? ¿Cómo sería?
En contexto regiones yo creo que tenemos mucho que decir. Nuestras marcas pesan, la gente nos conoce en regiones. De hecho, me ha tocado viajar mucho dentro de Santiago cocinando. He viajado Chile entero cocinando.
Claro.
La gente aprecia mucho lo que hacemos. Quizás estamos un pelín tarde, porque ya ha habido un desarrollo en las regiones más importantes de Chile, ya hay algunas marcas puestas, digamos, que han logrado, pero yo creo que con el expertise y con el peso de nuestras marcas, nunca es tarde y tenemos cómo desarrollar. Tenemos ventajas, digamos, en todo el ámbito administrativo que hemos desarrollado, todos los sistemas, etcétera, el abastecimiento que lo tenemos. Antiguamente importábamos productos peruanos nosotros mismos, o sea, hemos, después de 30 años ya uno como que conoce un poco el tema, ¿no?
Sí, pero el modelo se puede funcionar.
Y nuestro potencial va un poco por ahí, es un poco para dónde va la moto.
Yo creo que es importante mencionar también, cuéntanos, Emilio, tú fuiste distinguido por el gobierno peruano con la orden del grado del sol, del sol de grado oficial. La orden del sol, con el grado oficial del gobierno peruano por los servicios prestados a la patria. Cuéntame cómo fue eso.
Es que lo que ocurre, nosotros en el 89-90 que vinimos, debemos reconocer que hubo una migración no muy extensa de peruanos, principalmente capitalistas, industriales, gente que se asentó en Santiago buscando un poco una salida de la situación por la que atravesaba el Perú en ese entonces. Recordémonos que hemos tenido en ese entonces, hablemos durante los 80 años de inflación de sobre el 5000% al año, una escasez de
terrorismo,
escasez energética, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo una migración bastante incipiente ahí a comienzos de los 90, gente que vino a invertir. Lo que se conocía de Perú en Chile era re poco. Entonces esta migración empezó a crecer, y en el 95 ya vino una migración muy potente, no solamente de peruanos hacia Chile, sino que de chilenos hacia Perú. Hablemos de la segunda mitad de los 90, o sea, del 95 al 2000, que empezamos con Ripley y con algunas marcas potentes, el retail se empezó a poner allá. Entonces toda esta interrelación comercial iba un poco de la mano con la social, gastronómica, cultural, que era la que desarrollábamos nosotros. Entonces acabamos siendo prácticamente unos embajadores de la cultura y la gastronomía del Perú aquí en Santiago, reconocidos de esa manera. Entonces ahí fue cuando el gobierno peruano, a través de la embajada del Perú acá
en Chile,
cuyo embajador en ese entonces era Carlos Pareja.
Pareja. Se fue hace poco también.
Sí, está en Washington. Muy buena gente, tremenda labor la que hizo acá, estuvo tres o cuatro periodos acá. Y si no me equivoco, en ese entonces fue Fujimori quien firma el decreto que era la Orden del Sol en grado oficial por servicios distinguidos a la patria, porque no solamente lo que estábamos difundiendo era gastronomía, sino que era cultura pura. Y bueno, cuántos viajes hemos hecho con empresas chilenas a Perú a mostrarles un poco la cultura allá. Ha sido muestras de arte, que hemos artistas peruanos que hemos traído y que hemos hecho algunas. Bueno, ¿qué no hemos hecho, la verdad? Textiles, exposición de textiles. Me acuerdo que en un momento con la embajada recuperamos un montón de textiles que habían sido requisados en las fronteras. Textiles peruanos que trataban de traer. Y había un stock increíble. Contratamos a un, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, el Museo de Bellas Artes, que nos ayudó a curar la muestra, y con estos textiles que estaban botados en cajas en la embajada, hicimos una muestra de textiles precolombinos en la galería que teníamos en Bellavista. No sé, hemos hecho mucho para eso, o sea...
Bueno, 30 años,
no,
20 años no es nada.
Y 30 tampoco.
No solo la comida, sino que...
Sí, por suerte, la comida y la cultura, o sea, al final la comida es una de las grandes expresiones de la cultura de un país.
Exactamente.
Y con la comida pasa algo curioso también, porque ocurre que el otro sitio tenía su estilo. O sea, no era cocina peruana tradicional,
no, claro,
sino que yo le imprimía nuestro estilo. Y curiosamente, mucha de la cocina peruana que está hoy día en Chile tiene el sello del otro sitio.
El copy-paste, que está muy de moda, sobre todo entre diputados y senadores.
Me discute, ¿este plato es peruano? Le digo, no, ese plato es del otro sitio, lo decimos nosotros. No, ese es peruano. Sí,
bueno. Vamos a ir, estimados amigos y amigas, a una breve pausa y ya lo vemos acá con Faro Económico.
Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Grandi, hoy día acompañado por Cristian Serna y también dos grandes invitados, Emilio Pesqueira y Fernando López, de este holding de restaurantes El Mundo de la gastronomía peruana.
Así es, pues. Me gustaría preguntarle a Fernando, que es la persona que ve la administración, los números, ¿cuáles son los futuros desafíos para este holding gastronómico donde ha pasado Plácido Domingo, Alexis Sánchez, ha estado el presidente de Costa Rica, Cindy Crawford también, Maluma el otro día? Bueno, cuéntanos un poco qué son los desarrollos y los desafíos para adelante, ¿cómo lo ven ustedes?
La verdad que lo que estamos viendo, nosotros ya tenemos una estructura administrativa formada de muchos años, y lo que estamos viendo es contar con apoyo, digamos, financiero, de algún grupo que esté interesado en apoyarnos en la expansión. Pues la verdad que hemos pensado en provincia, por decirte, que puede haber facilidades de poder instalarnos. Y en eso estamos, o sea, ver un proyecto de crecimiento.
Es interesante porque efectivamente en región hay un buen espacio para poder desarrollar lo que ustedes están haciendo acá, que ha tenido mucho éxito, y por lo demás la fuerte de valor que ustedes entregan al mercado es muy potente. Las personas que hemos compartido, hemos estado por diversas razones, el restaurante de usted ha podido contratar la calidad de servicio, la atención, y es atendido por peruanos también, ¿eh? Sí, casi todos son peruanos, entiendo yo, ¿no?
¿El personal?
Sí.
Sí, la mayoría es peruano. Sí.
Exactamente.
Pero hoy día con la llegada de los haitianos y todo.
Vamos a tener que sacar ahí otra especialidad.
Muy cosmopolita.
Sí. No, y además que, bueno, ya algo que es tan importante... obvio, pero tan importante como el servicio, ¿ah? O sea, tú puedes tener el mejor plato del mundo, ¿cierto? Pero si se demoran 40 minutos en llevártelo o te llega semi frío, ya no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Entonces ahí yo creo que esa cultura cuando vamos a Lima, ¿cierto?
Pero de todas maneras, de que uno se deja el espacio justamente para poder aprovechar eso.
Sí, y eso
yo diría la gente está mucho más exigente, ¿eh? Yo diría que eso lo valora mucho.
Por supuesto.
El servicio
por supuesto,
fundamental.
¿Ah? Oye, bueno, la verdad es que el tiempo de la radio vuela. Bueno, ¿ah? Y Cristian, como siempre, un gusto.
Un placer, un día viernes, sí, después este feriado entre medio. Emilio, Fernando, muy agradecido que se hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros. Yo creo que la experiencia de un empresario exitoso, extranjero, en este caso peruano, en Chile, que hemos podido disfrutar sus platos y todo lo que está haciendo en nuestro país, de la mano también de Fernando, su socio, ha sido importante para nuestra cultura, pero también como chileno, se va a valorar la comida de un país tan cercano y amigo como el Perú.
Así es, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Cristiancito.
No, y gracias a ustedes por todo lo que ha significado el desarrollo de esto y como dices tú,
y por Emilio,
por creer y además por una suerte como de benchmark, ¿cierto? Para muchos otros que han desarrollado esta interesante industria, ¿eh? Así que bueno, a todos nuestros estimados amigos y amigas, hacerle una muy buena tarde, un muy buen fin de semana, pero también a las 17:30 tenemos el Faro Económico en la tarde y también vamos ya el lunes a dar la bienvenida a nuestros queridos auditores y auditoras de Puerto Montt y Osorno en las nuevas, ¿cierto?, filiales de Radio Agricultura a lo largo del país.
Perfecto.
Así que los dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.